Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de julio de Marveliana Tecnóloga, un episodio que está muy cargadito de cosas, así que por favor poneos cómodos que empezamos. Como podréis ver en el título, vamos a hablar de la película de Disney Plus Artemis Fowl, que tiene la peculiaridad de que ha sido la primera película estrenada directamente en la plataforma y a nivel mundial. Entonces, pues bueno, creo que por ser un hito importante, pues se merecía pasar por aquí. Ya soy previsora y aviso de que esta reseña sí va a tener spoilers porque quiero hacer una comparativa con el libro. Realmente los spoilers son de ahí para que entendáis el por qué me ha decepcionado tanto esta película. También es verdad que con Disney Plus siempre estoy hablando que sí, películas, series, o sea, de Marvel, Star Wars o del universo Disney, pero en la plataforma también encontramos documentales del National Geographic. Es un elemento que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, lo reconozco que desde pequeña pues he tenido alguno en los Laserdisc, y entonces pues bueno, me apetecía recoger y empezar a consumir también esa sección, y bueno, como creo que también es correcto que aquí la mostremos, pues he decidido hablar de Genius de Stephen Hawking, que es la que vi el mes pasado y me gustó mucho. Y hablando de documentales, el mes pasado terminó de emitirse la galería Disney de The Mandalorian y bueno, ya comenté que está un poco reacia, entonces como he cambiado de visión y la verdad que me ha gustado mucho, pues creo que es justo hacer unas pequeñas pinceladas de lo que en aquel momento esperaba, si se ha cumplido o no, y lo que me ha sorprendido. Pero antes de que llegue esto, os tenemos que contar las novedades streaming y de televisión, así que doy por concluida la introducción y dejo paso a mis compañeros.
La crítica televisiva de Jimmy.
Hola, soy Jimmy y os voy a hacer la crítica televisiva de la televisión. Antes de todo, os quería dar las gracias a todos y a todas por el apoyo que ha tenido la entrevista a Frisolet en mi otra sección Conversaciones con... Pero ahora sí, me dejo de rodeos y comenzamos con la crítica televisiva. Como os dije en la anterior crítica televisiva, Operación Triunfo 2020 estaba a punto de llegar a su fin. Y así fue, haciendo a Nia Correia ganadora de la edición Operación Triunfo 2020. Era una cosa que todo el mundo se esperaba desde las primeras galas, de que Nia fuese la ganadora. Yo personalmente sí que es verdad que era mi favorita, pero tenía un poco de miedo de que ella fuese la ganadora porque ya sabéis lo que dicen, la maldición del ganador de Operación Triunfo, que consiste esta maldición en el que gana Operación Triunfo, luego no es el más conocido y en casos como Rosa López, pues al final luego no triunfan tanto. Que yo no quiero decir nada, que me encanta Rosa López, pero sí que es verdad, ha triunfado muchísimo más David Bustamante, David Bisbal, que Rosa López, que fue la ganadora. Y por eso me da un poco de miedo que Nia fuese la ganadora, pero al final se convirtió en la ganadora de Operación Triunfo. Famous, el ganador de Operación Triunfo 2019, le dio el trofeo. Y os voy a contar una curiosidad que puede que muchos sepáis. Famous, bueno, cuando entran a Operación Triunfo y hacen el casting, pues le dan un número de casting. Y justamente Nia tenía el mismo número de casting que Famous. ¿Casualidad o coincidencia? Lo hablamos por las redes sociales, ya sabéis que podemos hablar y debatir todos los temas que tocamos. Así que pues me decís qué os parece. Si es casualidad, si ya está el destino se unió para que Nia fuese ganadora. Bueno, sin duda fue una velada marcada por el reencuentro de todos los participantes de la edición. Los 16 alumnos de la academia se han reencontrado en el plató en una final repleta de sorpresas. Entonces el ranking quedó con Nia ganadora, Flavio segundo, Eva tercera, en cuarta posición Ana Ju y en quinta posición Hugo. La gente también esperaba mucho que ganase Hugo o Eva. Yo creo que eran Nia, Hugo y Eva eran los grandes favoritos. Pero al final fue la canaria la que se llevó el premio. Al día siguiente hicieron una rueda de prensa en la Academia de Operación Triunfo a través del ordenador. Los periodistas les hacían preguntas a través de Zoom a los participantes, acompañados por Noemí Galera. Y a Noemí Galera le preguntaron si cree que el año que viene van a hacer una nueva edición de Operación Triunfo. Ella dijo que no lo sabía y que sería complicado dado la situación que tenemos global, ¿no?, del COVID-19 y dado que los castings de Operación Triunfo siempre se junta muchísima gente. Así que tendremos que esperar a ver si el año que viene hay una nueva edición de Operación Triunfo. Yo sinceramente os doy mi opinión y os digo que yo creo que sería saturar muchísimo el mercado, porque claro, son muchísimos artistas y no puedes cada año sacar 16 artistas. Por eso es mi opinión, creo que muchos no acaban de triunfar porque como no les dan tiempo a crearse una carrera, que enseguida ya hay otra generación de cantantes, pues yo creo que eso hace que muchos no tengan el éxito que deberían tener. Y cambiando de tema, cambiando de cadena y cambiando de formato, Supervivientes 2020 ha roto barreras, se ha convertido en la edición más longeva del concurso a nivel mundial. Después de 3 meses, por fin el concurso llegó a su fin, haciendo ganador a Jorge, el guardia civil. Fue una final épica, una final un poco rara, porque siempre van al plató y Jorge Javier es quien se encarga de cogerle la mano a los supervivientes y levantar el brazo del vencedor. Pero esta edición, por el tema del COVID-19, ha tenido que ser un poco más diferente. Los supervivientes finalistas estaban en un complejo hotelero a escasos metros de las instalaciones de Mediaset. Lara Álvarez los acompañaba y Jorge Javier estaba en el plató con los familiares. Fue una edición que yo la viví con mucha emoción y tenía muchísimas ganas de que llegase ya la gran final, porque sí que es verdad que ya cansaba un poco Supervivientes. Para mí ha sido demasiado larga porque, claro, al fin y al cabo, cuando ya quedan pocos supervivientes ya no hay tramas, están todos muy cansados. Es que como su nombre dice, es un programa de supervivencia y es normal que los concursantes empiecen muy arriba de energía y vayan disminuyendo la energía. Así que sí que es verdad que las últimas semanas el concurso se hace un poquito más aburrido. Ana María quedó en segunda posición, Rocío Flores en tercera y Hugo en cuarta. El uruguayo cogió un rebote con el programa y no quiso acudir a la gran final donde Jorge Javier dijo quién era el ganador de Supervivientes. Eso fue un tema muy comentado tanto en redes sociales como en el plató de Supervivientes, pero bueno, él dijo que no se sentía cómodo por un comentario que había hecho Jorge Javier hacia él y así fue. Hay mucha gente que acusa a la cadena de Paolo Basile de haber amañado las votaciones para que Hugo no ganase. Yo sinceramente no creo, porque esas son unas votaciones que yo creo que, si no me equivoco, que hay un notario y hay cosas legales ahí para que todo cumpla la máxima legalidad. Así que no creo, esos son pues rumores y bueno, cada uno puede creérselo lo que quiera. Así que la gran final llegó y con mucha pena despidieron la final de Supervivientes. Hizo muchísima audiencia, fue el líder de esa noche y la verdad que bueno, que la final no fue tan épica como todos esperábamos, pero a mí personalmente no me dejó un mal sabor de boca. Sé que han pasado ya bastantes semanas de la final de Supervivientes, pero si alguien quiere comentar conmigo la final de Supervivientes, me puede escribir en mi Instagram
Jimmy-Official
y comentamos la final, qué le pareció y todo. Bueno, y todos, mientras se acercaba la gran final de Supervivientes, teníamos la duda que cuál iba a ser el reality que iba a sacar Telecinco para entretener este verano a sus espectadores. Y el reality se llama La Casa Fuerte, que está producido por Bulldog TV, que es la misma productora de Supervivientes. El concurso, el reality, está conducido por Jorge Javier Vázquez, Solsones Onega y Nuria Marín. El formato es un formato nuevo y el formato consiste en encerrar a un grupo de famosos o conocidos del grupo de Mediaset en una villa, donde concursarán por parejas. Estas, a su vez, están divididas en 2 grupos, los residentes y los asaltantes. Los residentes tienen privilegio de que están en una villa espectacular, tienen comida, tienen sitio para dormir, pero los asaltantes no tienen tantos privilegios. Así que los asaltantes tienen que intentar invadir la habitación de alguno de los residentes. El reality es bastante nuevo y sí que se notaba al principio que no sabían, hasta los propios presentadores no sabían mucho cómo conducir el reality, porque cuando hacían pruebas, pues se veía muchas veces que lo tenía que preguntar mucho a producción, ¿esto vale, esto no vale? Porque claro, al ser la primera vez se entiende que, bueno, que el formato pues va cogiendo forma a raíz de las ediciones. Los concursantes son Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, entra al reality y en cuanto salió su nombre, todas las redes se volcaron con ganas de volver a ver a la Pamplonica en un reality de Mediaset. Sí que es verdad que si una cosa caracteriza a Maite Galdeano es, vamos a decirlo entre comillas, esta locura que tiene y el follón que puede montar en un minuto. Y sí que es verdad que los que conviven con ella están harto de ella, pero como espectador pues pasas un buen rato. También concursa en La Casa Fuerte Cristian Suescun, el hermano de Sofía Suescun y hijo de Maite Galdeano, concursa en La Casa Fuerte, que también concursó en la edición de Supervivientes 2020. Para mí, ahora os diré todos los concursantes, pero para mí hay demasiados concursantes de la última edición de Supervivientes. Y sí que es verdad que cansa un poco, porque ver otra vez las mismas caras nos hubiese gustado a muchos que hubiesen cambiado un poco, que no siempre estén los mismos rostros. Pero como La Casa Fuerte es de la misma productora que hace Supervivientes, la productora Bulldog TV, pues bueno, pues es lógico pues que tengan unos nombres ya, una cantera. Otro concursante es Ferre. No sé si os sonará Ferre, yo no lo conocía. Estuvo también en la última edición de Supervivientes 2020 y se le conoce por participar en el programa de MTV Super Short. Personalmente a mí ni me va ni me viene, me cansa bastante y pues no me gusta nada. También concursa su novia Cristina, que para casi todos es una desconocida, pero sí que es verdad que creo que va a dar mucho juego porque Cristina dice que es muy celosa y ya sabemos que Ferre es un poco mujeriego, así que habrá que estar atentos a ver si Ferre no cae en ninguna tentación. Otra concursante de La Casa Fuerte es Fanny Carbajo, o más conocida como Estefanía. Fanny otra vez en otro programa. Yo creo que lo de esta chica ya comienza a no ser muy normal. En menos de un año ha estado en tres realities: La Isla de las Tentaciones, que es por lo que es conocida, Supervivientes 2020 y ahora en La Casa Fuerte. Sí que es verdad que todos queríamos saber si iban a meter a alguien, por ejemplo a Rubén, su tentación en La Isla de las Tentaciones, pero al final pues Rubén no está. Todos esperamos que le haga una visita porque sería muy entretenido como espectadores. También está Christopher, la pareja de Estefanía, el que hizo ese grito de Estefanía. Pues está Christopher, que la verdad pues que a mí esta pareja ya me cansa un poco, pero bueno, esperaremos a ver si Estefanía vuelve a caer en la tentación o salen del reality con más ganas de boda que nunca, porque como ya sabéis, comentaron que se quieren casar, así que veremos cómo acaba todo, si salen más fuertes y unidos como pareja o salen siendo unos perfectos desconocidos. También participa María Jesús Ruiz, la Miss, va a estar en La Casa Fuerte, la ganadora de GH Duo. La verdad que yo creo que va a dar mucho juego. A mí María Jesús Ruiz me encanta el drama que tiene, los dramas, todo lo hace un mundo. Y la verdad que yo creo que va a dar mucho, 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 mucho que hablar. Y para colmo, entra también su madre, Juani. Juani va a dar mucho, mucho, mucho juego porque siempre ha defendido a su hija a muerte. Habrá que ver si alguien se atreve a meterse con María Jesús Ruiz, porque yo creo que antes de meterse con María Jesús Ruiz tendrían que tener cuidado que por ahí puede estar la Juani y montarte un follón. La verdad que yo creo que van a estar muy unidas, la verdad, se ve que están muy unidas, pero mira, esto nunca se sabe, pueden entrar muy unidas y luego salir como dos perfectas desconocidas. Luego está Labrador. Bueno, Labrador es el chico reality, no sé en cuántos realities ha estado Labrador, y en el reality donde se hizo famoso fue en Gandía Shore. Bueno, pues la verdad que Labrador ni fu ni fa. También está Macarena, la novia de Rafa Mora. Y Rafa Mora era antes íntimo de Labrador, pero tuvieron una gran discusión y ahora ni se hablan. Así que en cuanto se encuentren, a ver qué pasa. También está Leticia Sabater, ha sido uno de los grandes fichajes de esta edición y pues yo creo que va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo juego. Estuvo también en Supervivientes, ahora no caigo en qué edición, y la verdad que dio mucho juego. Iván González, también el chico reality, porque es que... Como os digo, siempre ponen a los mismos. Entonces, el extronista entra a la casa fuerte. Habrá que ver qué hace, qué no hace. Tenemos mucha expectación a ver qué hace Iván González. Otro de los grandes fichajes de la casa fuerte. Es que esta casa fuerte está llena de personas VIPs. Yola Berrocal entra por la puerta grande a la casa fuerte, la verdad. Que bueno, que yo creo que va a dar mucho juego. Y bueno, pues que va a estar muy bien, la verdad. Y la última participante de la casa fuerte, Oriana Marzoli. La chica reality, pero la chica reality en Chile. Porque os voy a contar. Oriana, como muchos sabréis, empezó en Mujeres y Hombres, ¿no? Y luego se fue a Chile a hacer varios programas. Volverías con tu ex, Amor a Prueba y Doble Tentación. En ellos ha estado todo el reality. Pero en los dos realities que ha hecho en España, ha abandonado a escasas horas de comenzar el reality. En Supervivientes creo que ha ido como 3 veces y no ha aguantado más de 72 horas. Así que a ver si aguanta o se va en cuanto acabe en la primera gala. Hay que decir que Oriana y Iván han tonteado durante la cuarentena, porque como ya sabemos, esta gente se ha saltado la cuarentena como ha querido, y así veremos si salen como novios o si salen como dos perfectos desconocidos. Oriana, la verdad, yo creo que va a dar mucho juego, pero creo que la pueden llegar a expulsar, porque ya sabemos que cuando a la venezolana se le cruzan los cables, esto puede ser una bomba de relojería. Así que estaremos muy atentos a lo que va ocurriendo en la casa fuerte. ¿Logrará ser el reality del verano o se quedará en un intento de Gran Hermano? Todo lo sabremos en próximas críticas televisivas. Cambiando de programa, cambiando de cadena, nos vamos de Telecinco a Televisión Española. Ha empezado la nueva temporada de Lazos de Sangre con una gran sorpresa, con la incorporación al programa presentado por Boris Izaguirre, con la incorporación de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado se ha estrenado como colaboradora de la nueva temporada de Lazos de Sangre en Televisión Española. Esto hizo un gran revuelo en las redes sociales, porque como ya sabemos, Rocío Carrasco pues no es muy amiga de la televisión, y habrá que ver cómo se desenvuelve ella en la televisión siendo colaboradora. Si no me equivoco, ya fue colaboradora en varios programas también, uno de ellos en Telecinco, pero hacía mucho tiempo que no sabíamos de Rocío Carrasco, y a todo el mundo le sorprendió que se uniese a Televisión Española, al programa de Lazos de Sangre. Habrá que estar muy atentos de cómo evoluciona el programa. Bueno, pues hasta aquí la crítica televisiva. Muchísimas gracias a todos por escuchar todos los programas y por estar a nuestro lado. Yo quiero mandarle un saludo, si me lo permiten, mandarle un saludo a la dirección de Capitana Podcast, a la dirección de Marbeliana Tecnóloga, por todo el apoyo que me dan y todo el cariño que me muestran diariamente. Que para mí ha sido una ilusión tremenda volver a ser colaborador de un programa, y la verdad que tenía muchísimas ganas. Bueno, no estaba pasando un buen momento personal, y la verdad que ser colaborador de Marbeliana Tecnóloga me ha hecho volver a estar contento y a estar feliz. Así que pues muchísimas gracias por esta gran oportunidad.
Las gracias te las doy yo a ti, Jimmy, por haberte animado a sumarte al equipo, porque Marbeliana Tecnóloga nunca ha sido un podcast unipersonal, sino que siempre ha querido querido pues sumar gente y bueno, pues que nos dijeras que sí, ha sido todo un lujo.
Felicidades, porque hemos hecho 50 programas, es que eso es brutal, es muy complicado en que un programa tenga tantos hacer tantos programas, y la verdad que muchísimas gracias a todos, y sobre todo le voy a mandar un saludito desde aquí a la capitana, y muchas gracias por confiar en mí, y que o nos vemos aquí en la crítica televisiva de Jimmy o nos vemos en conversaciones con. Así que un besito y espero que estéis todos muy bien.
Así es, concretamente el episodio número 50 fue el que realizamos en la zona Marvel, ese que dedicamos a las series de animación de los años 70, 80 y 90. Y el tema de la complicación de llegar a ese número, bueno, también depende de la publicación que tengamos. Por ejemplo, en un año pues ya casi se pueden llegar. O sea, hay compañeros que fácilmente haciendo solo 3 meses de temporada han llegado a los 25 episodios. Lo que pasa que, bueno, Marveliana Tecnóloga hemos tenido hasta ahora un planning mensual que hacía que tuviéramos pues unos 20-25 en la primera temporada. Y en la segunda pues ya lo hemos duplicado por este plan de que al final estamos haciendo semanal. Pero sí, como tienen mucho curro, no voy a quitarme trabajo y nada, esperamos de que lleguemos a los 100 bien pronto.
Os dejo con Sergio, que seguro que nos tiene que contar muchísimas novedades. Así que Sergio, adelante.
Hola amigos de Capitana Podcast, ¿cómo se encuentran? Este mes les traigo su sección favorita. Ya saben, soy Sergio Sánchez y esta sección favorita de ustedes es estrenos de Amazon Prime, Netflix y demás plataformas de video.
¡Novedades de Netflix!
Bueno, el día de hoy les traigo que en Netflix, en este julio del 2020, van a haber 79 series, películas y documentales originales que se van a estrenar. O sea, este mes va a estar cargadito de acción y de pura serie muy muy buena. Vamos a empezar con los estrenos más fuertes de este mes. Por ejemplo, uno de ellos es un clásico de clásicos de Don Arnold Schwarzenegger, que es Terminator 2, El Día del Juicio, o Judgment Day en Estados Unidos. Es la secuela más exitosa de una franquicia que inició por allá del año 84 y que pues trae a Linda Hamilton y a Arnold Schwarzenegger en el punto culmen de Terminator. Ya saben, Terminator, la saga, fue una saga que marcó muchísimo la historia del cine y sobre todo impulsó la carrera de James Cameron. Pero hay que recordar, la primera película de James Cameron, que fue Terminator, pues fue una película sombría, muy oscura, pero Terminator 2 estuvo plagada de efectos especiales muy muy buenos y pues quedó muy muy chido. Realmente. Pues miren, pues vamos a empezar. Van a estrenar una serie llamada La Monja Guerrera, que es la tercera temporada. The Umbrella Academy, temporada 2, esta serie de Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance, bueno, ex vocalista. Y luego también se van a estrenar otras series muy buenas que se llama Unsolved Mysteries o Misterios Sin Resolver. Hay Zombie, Teen Titan Go o Los Pequeños Titanes, Cleo y Cooking, Chico Boom Boom, Un Mono Manitas, que esto es más bien para los niños de edades pequeñas, Dead Wine, temporada 2, Dile Que Sí, Boda Sorpresa, como un tipo reality show, Abby Hatcher, Distrito Salvaje, La Monja Guerrera, La Terraza Mística, y chicos, la temporada final de Las Chicas del Cable al fin llega. Así como también la serie de Ju-On Orígenes, que esta serie hay que recordar que está basada, bueno, son la precuela de las películas de Ju-On La Maldición, que en Estados Unidos hubo un remake con Sarah Michelle Gellar de estas películas japonesas, asiáticas más bien, para no errarle. Y luego también otra serie que se llama Kit de Supervivencia puesto a prueba, El Club de las Canguro, Gancho, The Underclass, Hakan y el Protector. Y también va a estrenar otra serie que se llama El Hundimiento de Japón 2020, así como también una serie para niños llamada Hola Ninja, temporada 3. Y luego Las Flipantes Aventuras del Capitán Calzoncillo en el Espacio, así como también De Cita en Cita Brasil. Este es un reality show que creo que tuvo su estreno en Home and Health. Y luego también Oscuro Deseo, Cambio de Piel, Antes y Después. Esta serie está buena porque es como un remake makeover del cuerpo. Así como también de Indian Matchmaking. En este documental se ve a los pueblos originarios de la India, en donde tienen cómo son los cambios socioculturales que hay ahí. También Maldita, El 17, El Reto del Beso. Y esta serie que se llama Cómo Vender Drogas Online a Toda Pastilla, su segunda temporada. Hay que recordar que la primera temporada fue polémica y fue muy buena. Así como también se va a estrenar Street Food Latin America, en donde por fin van a poder ver los platillos típicos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y sobre todo mi país México. Así como esta serie en el marco del día del espectro autista, que se llama El Amor en el Espectro Autista, Signs, Chicas Buenas temporada 3 y Transformer War for Cybertron Siege. Esta temporada, acuérdense que Netflix agarró los derechos de Transformer y decidió hacer una serie pues tipo con temporadas infantil, juvenil, en donde se basa en la guerra de Cybertron. Entonces va a estrenar su tercera temporada y el de estreno de estrenos The Umbrella Academy temporada 2. Pero bueno, también van a haber películas buenísimas este mes en Netflix. Una de ellas es Desafío Total, o como la conocemos acá en Estados Unidos y México, Total Recall, que está basada en la serie en el libro homónimo de Philip K. Dick, que hay que recordar que ese escritor, Philip K. Dick, es el mismo escritor de Blade Runner y Blade Runner 2049, así que va a estar muy muy buena. La Vieja Guardia, con Charlize Theron, es una película muy buena, que es original de Netflix. Y también se van a estrenar varias películas, por ejemplo esta película de tornados muy famosa con Bill Pullman que se llama Twister, y luego Mi Idaho Privado, La Edad de la Inocencia, esta película clásica que claro que es una película muy muy buena, El Castigo, Futbolín, Cadena Perpetua, Rock and Rolla, Ouija, El Origen del Mal, esta película está buenísima, Troll Hunter, Terminator 2, El Día del Juicio, Tú y Yo y ahora Dupree también, La Historia Interminable 2, que es una película muy muy bonita, en donde, que es de los 80s y tuvo una segunda parte. Entonces esta serie de películas se iban a hacer 3, pero nada más se terminaron haciendo 2 y va a estar muy muy buena. Atrapa Ese Email o You Got Email con Tom Hanks y Meg Ryan, Robin Hood. No la Robin Hood de Disney, porque Disney, Netflix no tiene los derechos de Disney, sino Robin Hood de ¿cómo se llama este? Del de Gladiador. Se me fue el nombre, pero del protagonista de Gladiador. También va a estar la película Desplazados, La Vieja Guardia, Los Infieles, MILF, Mi Primer Beso 2. Esta película está muy buena porque fue una de las primeras películas de Macaulay Culkin que todo el mundo lo recordamos por ¿cómo se llamaba esta? A la de Mi Pobre Angelito. Y también salía Elijah Wood ahí. Y pues va a estrenarse el día 24 de julio, Mi Primer Beso 2. Así como también Venom. Venom, el super éxito de Sony y Marvel, que trata de ser la fusión entre el MCU y el Sony Extended Universe de Marvel. Sí, así se llama. En donde planean juntar estos multiversos. Hay que recordar que Venom 2 ya estaba siendo grabada antes de la pandemia y pues ahorita no hay fecha de estreno tentativa, pero se supone que Venom 2 iba a unir por fin ya el MCU y el Sony Extended Universe, y que hay un rumor muy fuerte de que van a traer a los tres Spider-Man en esta película de Venom, junto con otro crossover en donde sería la película de Doctor Strange 2. Y Solterísima también el 31. Pero bueno, también van a haber documentales buenísimos, los speed covers. ¿Qué es esto? Hay una tendencia en Estados Unidos de que te compras los cubos de Rubik y se hacen competencias efímeras en donde tú puedes agarrar tu cubo de Rubik y si en menos de 10 segundos lo logras armar todo, quedas con un premio. Entonces, básicamente este documental aborda la vida de los speed covers o las personas que justamente tratan de juntar estos cubos de Rubik en el menor tiempo posible. Pero bueno, van a ver otros documentales buenísimos también, como Alcanzando el Apex, Hurricane, Tiago Aventuras, Poca, Life Begins, Mucho Mucho Amor, La Leyenda de Walter Mercado. Por fin Netflix me impactó cuando escuché que Walter Mercado, se puede decir astrólogo que por años vivió en Miami, en Estados Unidos, y que tenía un programa junto con Cristina Saralegui. No sé si en España lo conozcan, pero Walter Mercado, por Dios, es una de las eminencias del mundo de la astrología. Y se va a estrenar este documental, serie biopic, estelarizado por él, en donde se llama Mucho Mucho Amor,
porque hay que recordar que así terminaba Walter Mercado cuando decía terminaba su programa, y les doy mucho, mucho amor. Entonces, claro que este documental va a estar muy, muy bueno, y este documental se estrena el 8 de julio, entonces ya lo espero ver. Así como también Zac Efron va a estrenar un documental que se llama Zac Efron con los pies en la tierra. Luego, el día 14 se va a estrenar El negocio de los estupefacientes, junto con Causa Común, Úrsula Carlson y Jack Whitehall. Así como también Fear City, New York y The Mafia. Y pues el estreno de estrenos, como les decía, de los Speed Covers el día 31. Pues creo que Netflix este mes viene con todo, todo para el asador, para el asado. Y pues la neta, Netflix la está rompiendo buenísimo. Y yo creo que Netflix está teniendo muy buen este material, aprovechándose de la pandemia, así que yo creo que vamos a darle la oportunidad a Netflix este mes de seguir con la suscripción porque tuvo muy buenos estrenos.
Novedades Disney Plus.
Lo primero que tengo que hacer es una fe de ratas, o sea, una rectificación, y es que el mes pasado comenté que Pecezuelos era un corto de estos que nos están ofreciendo Pixar en su circuito de cortos, y pues nada, como imaginaréis, no era tal así, sino que Pecezuelos es una serie de animación 2D que fue emitida en el 2011, que tiene dos temporadas, la podemos ver al completo, o sea que no la han ido liberando poco a poco, sino que si queréis ver esta serie ya se puede ver en su totalidad. Los cortos de Pixar que pertenecen a este circuito que os he mencionado, por ejemplo, es Saltando, o los que están integrados en Toy Story Toons, en Cars, o por ejemplo en Monstruos S.A. hay uno que se llama El Fiestódromo, que es el que he visto de todos estos, y la verdad que era bastante divertido y se mueve entre los 10 minutos y los 20. Y estas cosas suceden por el hermetismo que tiene Disney Plus a la hora de compartir materiales, y es que cuesta muchísimo seguirlos, documentarte, y bueno, pues ya tengo asumido de que vamos a tener estos errores. Lo mismo de que, más que novedades de julio, os voy a decir qué se ha estrenado en la plataforma en el mes pasado, o sea, en junio, semana a semana, qué sorpresas nos iban dando. De películas podemos ver El Cascanueces y Los Cuatro Reinos, y la segunda parte de Percy Jackson, que se titula Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Lo demás que os voy a comentar son series. Sí que es verdad que a lo mejor hay alguna cosa más, por ejemplo documentales, pero hago una selección porque es que si no sería un no acabar. Así que hecha esta puntualización, pues os comento que también podemos ver The Evermoon Chronicles, una serie que se emitió en el 2015 y 2017 y que tiene un total de dos temporadas. Mighty Met, que fue del 2013 al 2014 y también tiene dos temporadas y es como un hospital de héroes. The Lodge, que se emitió en el 2016 y solo tiene una temporada. Yo no he sido, que es del 2014 al 2015 y tiene también dos temporadas como las primeras que he mencionado. Y Suni entre estrellas, que también tiene dos temporadas. Todas las series que acabo de mencionar podéis ver sus episodios, o sea, no hay ninguna temporada que falte, final, o que hayan decidido soltarlas semana a semana, sino que lo han hecho de golpe. Creo que es un detalle muy positivo, o yo al menos os reconozco que lo den de golpe y que me pueda organizar a mi gusto y sin tener que esperar al viernes a tener otro episodio, porque es que hay veces que según qué series pues como que te olvidas, ¿no? Pues es un detalle que yo he agradecido mucho. Y aún sin abandonar el sexto mes del 2020, comentaros de que también podemos ver Una aventura de Olaf, es una historia de Frozen, obviamente, que se realizó en el 2017 y son unos 22 minutos, o sea, podríamos considerar que es un corto de Frozen. No voy a hablar mucho de él porque todo el universo Frozen yo lo relaciono siempre con la Navidad, el invierno, así que vamos a esperar esos meses para tratar y analizar propiamente esta saga estrella de Disney. Y para finalizar, es una serie que no la tendría que hablar aquí porque ya tenemos una zona Marvel, pero bueno, como se me ha pasado y si lo dejo pasar mucho tiempo pues va a perder sentido, os comento de que desde la última semana de junio podemos ver la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. no completa porque son 7 temporadas, sino que nos van a ofrecer de la primera a la sexta, y me imagino que cuando terminen de emitirse en la 7 en los compromisos ya adquiridos antes de la creación de Disney Plus, pues estará disponible. Entonces pues bueno, de momento pues es muy jugoso porque creo que cada temporada son unos 20-22 episodios, yo he visto alguna, pero bueno, no quiero adelantar nada más porque vamos a dedicarle la zona Marvel de este mes a la serie, así que bueno, os emplazo a la última semana de julio para seguir profundizando sobre Agentes de S.H.I.E.L.D. Para el mes vigente, Disney Plus solo nos ha dado 7 novedades. Como habéis visto, a medida que van pasando las semanas, pues nos vamos enterando de cosas. Entonces, pues en el resumen de agosto ya diremos qué sorpresas han habido. De momento, para el 3 de julio, sí que podemos tener segurísimo de que vamos a poder disfrutar al fin de la película de Pixar Onward, que ya sabéis que es mi reivindicación desde que existe esta sección en el podcast. Y otra cinta que se ha visto perjudicada por toda esta movida del confinamiento, concretamente es el musical de Hamilton. Es una producción de Lin-Manuel Miranda que lleva muchos años en Broadway y que Disney quería llevar a la gran pantalla el 15 de octubre. Finalmente, pues bueno, ha decidido de que sea para Disney Plus el lanzamiento y, como os comento, será el 3 de julio. No sé si solo va a ser para ese día o que es a partir, ¿de acuerdo? Es una de las quejas que ha habido y que, como en las redes sociales Disney no se pronuncia, pues nada. La duda ha quedado ahí y, por tanto, si estabais interesados en este musical, yo os recomendaría verlo el 3 de julio y así pues evitamos problemas. La siguiente película no es estreno como tal, sino de que al fin estará disponible en la plataforma y es la segunda parte de Ralph, concretamente Ralph rompe internet. Estaba programada para el 9 de julio, pero finalmente han decidido que sea el 10 de julio. Para el viernes 17 de julio no han anunciado nada y ya nos movemos al viernes 24 de julio, que vamos a tener 2 estrenos anunciados. El regreso de Mary Poppins, que vuelve a ser como Ralph, que es una película que ya se emitió y que, bueno, pues que estará disponible en la plataforma. Y por parte de National Geographic vamos a tener Viaje al Oculto. Y si controláis tiempos, ya sabéis que estamos en la última semana de julio, concretamente el día 31, que tenemos también supuestamente 2 estrenos. Voy a intentar explicarme bien y que no quede raro. El que está confirmadísimo es el álbum visual de Beyoncé, que se titula Black Skin. No es la primera vez que hace un proyecto de este estilo, por ejemplo, ya hizo uno para HBO, pero sí que quizá es diferente por la temática y la forma realizada, ya que está relacionado con el Rey León. Si no lo sabéis, Beyoncé participó en ese proyecto de Disney, entonces pues es una vinculación y una manera de querer mostrar las enseñanzas que hay en esa película o en ese proyecto. Entonces pues bueno, será curioso de ver, cuanto menos. Y lo que no tengo seguridad si de verdad lo vamos a poder ver en España o va a ser un estreno para el mundo anglosajón, es la serie de Disney Originals de los Teleñecos, o si os gusta la fórmula en inglés, los Muppets. Va a ser la primera temporada de 6 episodios. Creo que como es un original, este sí que se estrenará de viernes en viernes, y lo dicho, de momento pues solo está en Estados Unidos, en Reino Unido, en Irlanda, o sea, los países de habla inglesa, entonces a nosotros nos tienen excluidos, pero en la cuenta de Disney Plus España se publicó un tuit donde incluso se traducía el título, ¿de acuerdo? Entonces en inglés se llama Muppets Now y para nosotros va a ser más Muppets que nunca. Con todo esto a mí me ha creado la duda y por ello os diría que este mes pues estaremos al tanto, porque a lo mejor esta serie podría caer, y si no pues que está a puntito, porque ya os digo de que la cuenta de España dice que en breve podremos disfrutar otra vez de los Teleñecos. Y bueno, antes de dejarle paso a Sergio, quiero comentar 2 cosas. La primera, de que hay un estreno a largo plazo para la plataforma, y es que la película El Club Secreto de los No Herederos al Trono se estrenará el 25 de septiembre en Disney Plus. No estaba programado este estreno, entonces se va directamente a la plataforma. Y por último, que si estáis pensando en hacer la prueba gratuita de los 7 días gratis para ver si os convence Disney o no, o que hay algún material que decís, mira, me apetece verlo y voy a aprovechar esta prueba, pues ya lo acaban de suprimir, o sea, solo podemos verlo los suscriptores. Con esto, si Onward os habíais quedado con ganas y demás, pues lo dicho, hay que pagar la suscripción. Y ahora sí, doy por finalizada las novedades de Disney Plus y dejo otra vez a Sergio para su segundo bloque.
Novedades Amazon Prime Video.
También me toca hablar de Amazon Prime Video, en donde este mes de julio, bueno, hay que recordar que en junio Amazon tuvo muy buenos estrenos y la verdad Amazon también está ganando mucho terreno en la plataforma, porque se hizo, por ejemplo, al menos acá en Latinoamérica todavía no se estrena Disney Plus, entonces se hizo de todos los estrenos de todas las franquicias, al menos de las películas más conocidas de Disney, de lo que son todo el MCU. Entonces Amazon tiene los derechos de todo el MCU y del universo de Star Wars. Creo que no tiene derechos sobre los clásicos de Disney, que los clásicos de Disney, hay que recordar que son todas las películas iniciadas desde, se me fue el nombre, Blancanieves y los Siete Enanitos, hasta Hércules, y después Mulan, Hércules, y sin contar lo que son la era Pixar, porque Pixar pertenece a otro universo. Entonces, los clásicos de Disney se comprenden todas las películas animadas a mano, no las películas animadas en computadora. Pero bueno, vamos a pasar con los estrenos de Amazon Prime Video de julio 2020, en donde pues va a traer muy muy buenos estrenos. Una de ellas se va a llamar Relatos Confinados, que justamente es una miniserie española en donde va a tratar la realidad sobre la pandemia con un elenco muy muy bueno. Y va a llegar el primer viernes de julio, o sea, la primera semana de julio. Si mal no me equivoco, más o menos va a ser como el día 3 o 4. Entonces van a tener muy muy buenas historias, sobre todo porque es la actualidad. También Netflix, se me olvidó decirles que Netflix el mes pasado, en conjunto con Nat Geo, empezaron una miniserie sobre el coronavirus, que está inconclusa o por obvias razones, pero está muy buena la miniserie también para que la vean. Pero bueno, vamos a iniciar con los estrenos de Amazon Prime Video para julio. El día 1 de julio se estrena The Last Narc, y luego se estrena esta serie muy buena de Hannah, que está basada en la película de Hannah. Bueno, es un libro, pero el libro estaba, la película está basada en el libro, pero hay que recordar que Amazon Prime Video se hizo de los derechos y la convirtió la película en una miniserie. Entonces Hannah se estrena el 3 de julio, Relatos Confinados el 3 de julio, Revenge, La Jauría, Modern Family, esta serie muy muy buena, se van a estrenar las 10 temporadas el día 1 de julio. Luego también se va a estrenar Glee. Las primeras 6 temporadas, bueno, las únicas 6 temporadas de Glee, se estrenan también el día 1 de julio. Mad Men, muy muy buena. Y Expediente X, tengo aquí mi duda porque esta Expediente X, no sé cómo la llamen, no sé si en España sea Expediente X o los Expedientes Secretos X, pero acá en México se llaman los Expedientes Secretos X, entonces no sé si Expediente X sean los Expedientes Secretos X o sea otra serie. Yo creo que sí son los Expedientes Secretos X, porque los Expedientes Secretos X tienen 11 temporadas y aquí está marcando que son 11 temporadas, entonces corríjanme si me equivoco. Porque trato de buscar los estrenos tanto de Latinoamérica como los de España. Entonces ahorita este viene dentro del apartado de España y no viene en el apartado de Latinoamérica. Porque los derechos de los Expedientes Secretos X los tiene Fox, pero también son 11 temporadas, entonces me imagino que es la misma. Pero bueno, voy a investigar ese dato. Y las películas que se van a estrenar también se llaman Mientras Estés Conmigo, Mortal Engines, Megalodón, esta película que fue un fracaso en la taquilla, pues se va a estrenar, Gretel y Hansel, que este año justamente se estrenó la segunda parte, pero no pudimos verla por la pandemia, y una película que se llama Tiempo Después. Hay que recordar que Amazon Prime Video no tiene tantos estrenos como Netflix, porque no tiene todos los derechos que Netflix adquirió. Hay que recordar que antes nada más existía Netflix. Entonces, cuando fueron empezando a salir las demás plataformas como HBO Go, que ahora se va a llamar HBO Max, y luego salieron otras plataformas propias de cada país, entonces los derechos de las películas, para los que no saben, porque hay mucha gente que sí, en la página de Netflix y de Amazon Prime Video hay unos formularios para que uno llegue y proponga las películas, pero eso no significa que la película vaya a estrenarse. Les voy a decir cómo está el pedo, bueno, así le decimos en México, de esto. Tú no puedes llegar a Netflix y decir, oye Netflix, quiero que estrenen todo el MCU Universe. O sea, incluir las películas que son de Sony. No se puede. Tiene que haber un primero hay que ver a quién pertenecen los derechos de cada película. Ok, Netflix tiene los derechos de algunas películas de Marvel como las series originales. Pero, por ejemplo, Disney, que acaba de comprar a Marvel y a todo el universo cinematográfico de Marvel, cabe aclarar que el MCU de Marvel empieza desde la película de Iron Man 1 hasta Avengers Endgame el año pasado. Entonces, hay películas que también pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, como son Hulk 1 de Ang Lee, las películas de Spider-Man, la 1, la 2 y la 3, y las dos películas más de Spider-Man, la de Amazing Spider-Man 1 y 2, y Venom. El problema aquí es que Columbia Pictures tiene los derechos de estas películas del Sony Extended Universe de Marvel, pero antes Columbia tenía sinergia con Disney a través de la productora de Jerry Bruckheimer, que para los que no conozcan a Jerry Bruckheimer, es el productor que dio a conocer a Tom Cruise. Entonces, antes existía una sinergia entre Columbia Pictures, Paramount Pictures y Disney a través de esta subsidiaria de Jerry Bruckheimer. Pero el problema es que Jerry Bruckheimer ya no hizo películas con Disney, hizo su propia productora. Entonces Columbia Pictures rompe relaciones con Disney y Columbia Pictures pasa a ser parte de Sony. O lo que es el Sony, por ejemplo, las películas de Hombres de Negro. Sí, Hombres de Negro 1, 2 y 3 son de Columbia Pictures, pero también son de Sony. Entonces juntaron alianzas, o sea, son 50 y 50. Una la produce y la otra la dirige. Entonces son películas que difícilmente van a estar, por ejemplo, las de Marvel, difícilmente que vayan a estar en consecuencia con el MCU. Es por eso que están explorando la forma de sacar todas las películas de Marvel a través del multiverso. Entonces yo creo que Marvel está haciendo un excelente trabajo al tratar de hacer todo esto del multiverso. Y pues yo siento que el año que viene, el 2021, si nos lo permiten, estas películas de Marvel van a tener que tener un nuevo respiro con el multiverso. Entonces hay que recordar que Endgame nos presentó el multiverso, pero no lo abordó de manera tan buena, porque ya van a meter a los X-Men en Marvel. Entonces quiero ver cómo van a juntar el multiverso de X-Men en Marvel, el multiverso de Sony en Marvel. Entonces, porque estaban diciendo que Tom Holland del MCU había grabado unas escenas con Venom, con Tom Hardy, pero no salieron a la luz. Igual viceversa, dicen que en Venom 2 vieron a Tom Holland grabar unas escenas ahí. Entonces quiero saber cuál es su opinión y cuáles son sus teorías conspirativas para ver cómo van a juntar el universo cinematográfico de Marvel con el Sony Extended Universe, bla bla bla, de Sony. Y pues déjenlo en los comentarios para no alargarme más de 20 minutos, ya me quedan 40 segundos para terminar. Les recuerdo que sigan a La Capitana Podcast en sus diferentes multiversos de podcast que tiene, como lo es Cultural Corner, como lo es Marveliana Tecnóloga, y sobre todo les voy a pedir que nos regalen un like en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, Anchor y demás plataformas en donde está el podcast. Así como les recuerdo que pueden seguir mis redes sociales en Twitter como @SergioSánchezBH y en Instagram igual @SergioSánchezBH, así como mi canal de YouTube que es Behind Magazine MX. Aquí La Capitana siempre les deja mis enlaces. Así que sin más por el momento, les recuerdo que los estaré viendo el mes que viene con los estrenos de agosto. Y pues fue un placer siempre estar con ustedes. ¡Hasta luego!
No me digáis que mis colaboradores no son un amor. Bueno, Sergio, aparte de lo que os ha comentado, ha empezado un proyecto fotográfico que podéis seguirle en Twitter y también os vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción porque no cuesta nada. Y bueno, aquí no solo estamos que si solo los proyectos de Capitana Podcast, sino que si nos podemos ayudar entre todos, pues mucho mejor, ¿no? Y bien, doy por finalizada la primera parte del episodio y ahora cojo la batuta para la segunda. Recuerdo que en el caso del Artemis Fowl, que es la que vamos a empezar, va a contener spoilers, con lo que si sois sensibles, avisados quedáis.
¡Artemis Fowl!
Si es la primera vez que escucháis Marveliana Tecnóloga y por tanto no habéis escuchado las novedades del mes de junio del 2020, deciros que Artemis Fowl no es una película propia de Disney, sino que está basada en la saga juvenil de Owen Colfer. El primer libro apareció en el 2001 y si podéis optar a conseguir la edición de esos años española, es una cucada, o sea, tapa dura, tiene unos detalles de las runas mágicas, vamos, a mí es que me tiene fascinadísima. Y sí, sé lo que estáis pensando, que un libro no solo es su exterior, sino el interior, ¿no? La historia, y la verdad que la propuesta que nos ofrece Owen Colfer es brutal, o sea, Artemis Fowl te conquista desde la primera página y es un quiero saber más y más y más. Y por ello no me extraña que se haya convertido en una saga juvenil. Si no lo tengo mal apuntado, al final han sido 8 libros. Digo esto porque, aunque sí que es verdad que me ha gustado mucho, no la tengo entera, sino que como iba saliendo poco a poco y cada X años, no me terminaba de enterar y me quedé en el quinto. Entonces creo recordar que con el cotilleo que hay hasta 8. Pero bien, estoy mencionando mucho el nombre de Artemis Fowl, pero ¿quién ¿Quién es Artemis Fowl? Pues es un niño de unos 12 años, superdotado y que pertenece a una familia de ladrones. Hasta aquí su presentación, y la trama es que en el primer libro descubre que existen las criaturas mágicas y entonces crea un plan magnífico para robarles. Y es la relación que tiene a partir de entonces con el mundo mágico, que por eso vamos viendo diferentes libros hasta el número que os he comentado. Y bien, como habéis podido comprobar, pues estamos delante de una saga que, como tiene el mundo mágico, puede atraer a los fans de Harry Potter y que era muy suculenta para todos los estudios de cine. Entonces, recuerdo que siempre estaban en la boca de los derechos para las películas, quién los iba a obtener, y hubo una pelea muy bestia. Luego se cayó, hubo un silencio y de la nada apareció y fue Disney que dijo, jaja, lo he conseguido yo. Y entonces empezó la dualidad, los que se alegraron dijeron, ¡ay, qué bien, vamos a poder ver Artemis Fowl al fin en la gran pantalla! Y el otro sector, que me incluyo, ya lo adelanto, que lo lamentamos muchísimo, porque bueno, recordamos la desgracia que hicieron Disney con Narnia, y que por ello pues no se podía ser optimista. Los planes originales para esta película era que visitara las salas de cine, y era el punto que a mí me tenía dudosa, porque claro, a mí Artemis Fowl, como os he dicho, sí que me gustó y bueno, pues tenía ese puntito, pero con la experiencia de Narnia decía, uff, con lo caro que está el cine y demás, no sé si salía a cuenta. Entonces, para mí que las circunstancias hayan hecho que se cancele el estreno en las salas de cine y haya pasado a ser un estreno mundial de Disney Plus, le ha beneficiado, porque ha hecho que mucha gente que no sabíamos si verla o no, le hayamos dado una oportunidad, y como ya llevo diciendo desde el principio del episodio, se ha hecho bien. O sea, de verdad de que para cine no valía la pena, y es eso, para pasar una tarde divertida, y en especial si no has leído los libros, pues muchísimo más. Y os preguntaréis, ¿por qué soy tan dura? Pues porque han cambiado totalmente la trama. Solo os diré que incluso hay personajes que cambian su esencia, y es lo que a los fans nos conquistaron, o sea, y es como una aberración. Y después el tema de la trama es que no solo es el primer libro, sino que juntan el primero y el segundo y le cambian totalmente la fórmula, para que entendáis. Los libros son mucho más oscuros y, como os he dicho, Artemis es súper inteligente y ves que siempre va un paso por delante y cómo manipula a todo el mundo. Aquí lo que nos transmiten es que es un niño, sí, muy inteligente y demás, pero está lleno de inseguridades y necesita la figura paterna como de protección. E incluso el mundo mágico no lo descubre por sí mismo, sino que es como un legado familiar en la película, cosa que los libros no, como os he comentado, se pega un curre y es que es para decir, niño, chapó. Y de verdad que es una lástima, porque es una gran producción. O sea, vemos unos escenarios preciosos irlandeses, y en su elenco encontramos grandes nombres como Josh Gad, Judi Dench o Colin Farrell. Así que podemos observar que Disney sí que ha puesto bastante carne en el asador para que fuera un proyecto pues chulo. Pero quizá la pieza que también ha fallado es la dirección, y es que el director es Kenneth Branagh, que si no lo conocéis pues os doy 5 céntimos. El primero es que es un especialista de Shakespeare, ha participado como actor en la saga de Harry Potter, y por último pues es un conocido al menos como director de Disney, ya que por ejemplo dirigió la primera película de Thor. Y bien, si hacemos este cóctel, hay que decir que es un buen director porque conoce el tema de la fantasía y de los efectos especiales por la saga de Harry Potter, pero este toque shakespeariano que siempre pone en sus películas cuando las dirige, hace de que sean muy antiguas, y quizá para las nuevas generaciones pues no estamos conectando fácilmente con las historias, y la verdad, lo dicho, a mí siempre me han parecido un coñazo, y cada vez que veo que es de un director te digo, oh no, ya la han estropeado. Y con Artemis Fowl pues mantengo este criterio. La película termina con un final abierto, con lo que hay posibilidades de ver una segunda parte, pero sinceramente espero que no sea así. O sea, yo creo que la saga se debe de resetear, y mucho mejor si se le da el formato de serie. Siempre ocurre con estos proyectos así grandes y que son sagas de libros, que lucen más en serie, como hemos visto con Game of Thrones, antes que en películas que siempre pues han fallado. Por ejemplo, La Brújula Dorada, Narnia y la mismísima Harry Potter consideró que en películas han fallado muchísimo, al menos a los fans. Entonces, pues bueno, con Artemis yo creo que es eso, o se resetea y se repiensa bien el proyecto y formato, o mejor dejarla como un intento, una única película, y bueno, pues que así la gente conozca al personaje y si le termina de gustar, pues que se anime con los libros, que están geniales.
Genius by Stephen Hawking.
Es una serie documental de 6 episodios que se emitieron en el 2016 y que está bajo el hilo conductor de Stephen Hawking. O sea, nos quiere demostrar cómo, dando ciertas pistas y unos entornos correctos, todo el mundo podríamos llegar a conclusiones de genios. Y para ello, pues, coge a 3 voluntarios en cada episodio. Este tipo de materiales debo de reconoceros que me dan mucho miedo y respeto, porque la primera de que sean un tostón y después que cuando está Stephen Hawking me da un poco de lástima cómo se hace su imagen, ¿no? En algunas ocasiones lo veo que es hasta denigrante y que podían haber realizado pues otros planos o otra propuesta visual antes de lo que al final han hecho. Pues bien, con National Geographic hay que decir que han acertado y que es un lujo, o sea, gráficamente se lo han currado muchísimo, es muy didáctico y creo pues que esta última parte que os he dicho es respetuosa. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Los 2 primeros son brutales, o sea, te dejan alucinando y queriendo saber más y decir, uy, esta serie pues va a prometer. Los siguientes sí que es verdad que son cuestiones más densas, pesadas, aunque sobre todo es que son de la física teórica, o sea, te lo tienes que imaginar y hacer un acto de fe, cosa que con, por ejemplo, los 2 primeros son muy visuales y hay tacto, o sea, tú lo puedes comprobar y a medida que los voluntarios van experimentando y van haciendo el ensayo y error. En el otro, pues eso, tienes que hacer un acto de fe y entonces pues se te hace más denso y no terminas de verlo. Pero bueno, el último es una pasada y por tanto, si os gustan cuestiones como del universo, de cómo se creó la vida inteligente, cómo podríamos ponernos en contacto si existieran en otros planetas, y el último, el sexto, que es el que os digo que es un pasote y es que te hace terminar la serie con un hippie, es sobre los viajes en el tiempo. En serio que te cambia la visión una vez que descubres lo que cuenta en ese 6º episodio. Y sí que es cierto que puedes decir, bueno, pues veo ese y ya está. Que la serie se va encaminando para que consigas entender bien esa final. O sea, yo creo que es la reflexión final y lo que quiere transmitir Steve Hawking en esa serie realmente, más que el tema de que todos podemos razonar como un genio.
Disney Gallery The Mandalorian.
Esta serie de 8 episodios sobre la creación de The Mandalorian de Star Wars nos la presentaron para el Star Wars Day, como ya dijimos, hace pues unos meses por aquí. Y muchos tuvimos bastantes recelos de decir, ¿de verdad va a valer la pena y me vas a hacer que cada semana quiera esperar ver un episodio de un making of? Pues sí, señores, porque realmente no es un making of, sino es historia del cine. Y es que desde el primer episodio, que está dedicado a los directores, nos permite ver cómo funciona la industria de Hollywood desde dentro. Entonces, todos los cotillas que siempre hemos querido ver, ¿no? O que muchas veces piensas, mira, esta se pone delante del micro, dice 2 tonterías y punto. Tú no ves el guión que hay detrás, el trabajo, las tomas, las decisiones, la creación de todo el equipo, ¿no? Y entonces, esto ya sucede con un podcast, pues imaginémonos en una serie bestial como este Mandalorian. Así que a través de cada episodio vamos descubriendo figuras que de otra manera no se ven, ¿no? Y tienen un papel fundamental y es como un reconocimiento al fantástico trabajo que han realizado. Por ejemplo, Dave Filoni creo que es un guardián de la sabiduría de Star Wars muy importante, que demuestra de que al haber estado él ahí asesorando, incluso dirigiendo y organizándolo todo el cotarro, ha hecho de que el espíritu que tanto gusta y que creó George Lucas se haya mantenido, que esa es la diferencia entre la trilogía de Disney de Star Wars y la serie de The Mandalorian. O sea, la primera tuvo muchas críticas y no conquistó a los fans de toda la vida, y The Mandalorian en cambio pues ha conquistado tanto a los de Disney como la antigua, y es por eso, porque Dave conoce muy bien y sabe qué teclas tocar, por aquí sí, por aquí no, y sacar el lado bueno que te haga disfrutar a tope. Prueba de ello es que es el creador de la serie de animación 3D The Clone Wars, que lo ha petado y es quizá el producto estrella, ¿no?, de la franquicia. El otro aspecto que me ha gustado mucho de la Disney Gallery y que por eso lo quiero destacar es la humildad de reconocer los errores, o sea, de decirte no teníamos un proyecto chulo desde el principio, sino cómo se va gestando, ¿no? Y los ensayos y errores que hay, decir, mira, si esto hubiera sido de esta manera, qué desastre. El ver de que todos podemos aportar, porque hay elementos que, por ejemplo, incluso los mismos actores contribuyeron a enriquecer la serie. Y algo que leí en Twitter y que, como estoy de acuerdo, pues creo que debe de quedar aquí como reflexión, es que tenga un episodio dedicado a la música, o sea, darle el sitio que le pertoca. Y es que la música puede ser el acierto o el gran fracaso, y bueno, pues la serie tiene la verdad que una música muy, muy, muy buena. Solo os diré que siempre que terminaba de ver un episodio, pues durante un rato la tenía en la mente, incluso ahora que estoy hablando la estoy escuchando internamente, o sea, es una pasada y demuestra de que el trabajo está muy bien hecho por el compositor musical, que en su caso no es de mucha palabra. Entonces en ese episodio se apoyan bastante en que hable Jon Favreau y Dave Filoni y sacan unas reflexiones y opiniones súper interesantes y que nuevamente te reafirma el por qué The Mandalorian está gustando tanto a los fans. Otro detalle interesante que vemos en esta serie y que considero que por tanto es importante de verla es descubrir la figura de Volumen, que sería el set de rodaje que ha tenido The Mandalorian. Está vinculado con el mundo de los videojuegos y es un punto muy importante que si las series y las películas con efectos especiales van implementando y quitando las pantallas azules, pues promete muchísimo. Yo no os lo quiero adelantar y os animo a verlo y a sacar vuestras conclusiones. Y bueno, pues ya hablamos si de verdad creéis como yo que es un gran avance tecnológico para la industria audiovisual o se me ha ido un poco la pinza. El pero que tiene esta Disney Gallery es que en el tema de trama quizá no se profundiza más. Me intento explicar, The Mandalorian, por ejemplo, tiene mucho de Kurosawa, de los westerns, y aunque es cierto que se menciona, se deja como pincelada, es como un todos los fans lo saben. Entonces, quizá para los nuevos, los iniciados, los de la etapa Disney, pues echarán en falta y bueno, está bien porque como lo dicen, pues te invitan a que quieras investigar y profundizar sobre ese dato, pero yo esperaba de que se comentara un poco más en profundidad. Pero bueno, es un hecho anecdótico y que está aquí destacado para decir algún pero. O sea, a grandes rasgos me ha gustado mucho, os la recomiendo y fijaos si es así que la galería me ha conquistado. Que ahora han sacado uno similar con Frozen y tengo pendiente de verlo, o sea, que valen la pena este tipo de materiales de Disney. Aunque en el caso de la Disney Gallery, avisar que está en inglés y que por tanto si no controlamos mucho el idioma, en especial en el tema de escucharlo, pues que vamos a tenerlo que ver subtitulado. Y creo que no me dejo nada importante en el tintero, con lo que doy por concluido este episodio. Espero que os haya gustado lo que os hemos ofrecido. Y si tenéis sugerencias, opiniones o queréis debatir de algo que haya dicho Jimmy, Sergio o una servidora, ya sabéis que por comentarios o por las redes sociales os atenderemos encantados. Muchas gracias y mientras llega el siguiente episodio, ¡sed buenos! Esto es todo, amigos.